A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre en vivo aquí en FM Radio Amadeus 91.1, los miércoles de 19 a 20 horas. Hoy en nuestra emisión 164, en la cuarta temporada, 4 de septiembre del año 2024, iniciamos el mes de la primavera aquí en Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal.
¡Feliz! ¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¡Que los cumplas! ¡Que los cumplas! ¡Feliz!
Muy bien, ¿por qué esto? Porque hoy, ¿verdad? Hace dos días, el primero de septiembre, el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal cumple sus primeros 8 años, ¿eh? Yo me acuerdo que usted era joven, doctor Griffey. Chico.
Usted también.
Ya que está, empezamos a saludar a los compañeros presentes aquí en el estudio principal de la radio.
Aunque creo que a pesar de los 8 años, su melena la mantiene intacta.
Sí, impecable. Decía, vamos a empezar a saludar a los compañeros presentes. Vamos por estricto orden alfabético. El doctor Gustavo Griffey, que ya participó, ya introdujo sus primeras palabras.
Bueno, acá
Gustavo,
estamos.
¿Todo bien?
Sí, todo muy bien.
¿Te pesan los 8 años?
Hay cosas que pesan más que otras. Pero bueno, acá estamos con una temperatura muy agradable.
19.05, 19 grados 3.
Sí,
estará actualizada esta temperatura que estamos viendo.
El veranito de San Juan.
Lindo, ¿eh? Hoy estuvo un día precioso.
Muy agradable.
El tema que tuvimos encerrado
todo
el día en la oficina.
Creo que va a estar así hasta el sábado.
Bueno,
después parece que la cosa
pudre,
se complica.
Se pudre. Bueno.
Como todos los sábados, ¿no?
Le hago una pregunta que se la hice cuando veníamos por el gélido pasillo de la, antes de entrar a la radio, a las instalaciones, amplias instalaciones de la radio. ¿Cuándo gana el River de Gallardo?
Yo ya le dije, por la Libertadores hemos ganado.
Bueno, en el campeonato, en la Liga Profesional,
y
2024.
Estamos esperando jugar contra ustedes.
Pero es la última fecha contra Racing.
Bueno,
¿van a esperar hasta ahí?
Si nosotros ganamos la Libertadores, lo demás no importa.
Bueno, sigamos entonces, doctor.
Ese y otros equipos así de color amarillo y azul y esas
se
cosas.
Se salva porque el decano no está presente, pero por ahí está escuchando. Te da cuidado que en un momento aparece. Aunque sea, como dijo el otro día Ricardo Piñero, a quien saludamos afectuosamente, el aura está siempre por acá. Doctor Hugo Milione, ¿cómo
Buenas
le va?
Tardes,
¿bien?
Doctor,
¿qué campera tan canchera que tiene hoy, eh? Se va a ver a través de la camarita.
Hoy no me toca ir al gimnasio.
Hoy va a hacer otras cosas.
Hoy hay clientela que atender.
Con un buzo color papaya.
Clientela
como
que atender
de
después de las 20 horas. Muy bien.
Sí, señor.
¿Qué decía? ¿Un buzo?
Un buzo color papaya.
Como papaya, los,
como
papaya.
Los autos, como los autos de McLaren.
Claro, un mostaza, no, una cosa así.
Me volví a entusiasmar con la Fórmula 1 después del domingo, ¿eh?
Me gusta. ¿Lo vieron a Colapinto? ¿Les gustó?
Me gusta mucho.
Muy bien, le gusta mucho.
Y muy jovencito, aparte.
Bueno, bárbaro. Avanzamos entonces, doctor Griffey, con los medios de contacto con la radio y con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
¿Cómo no? Vamos con los medios de contacto de la radio, entonces, las líneas directas. 4300-0114 y el 50-31-9801. Y vamos con los medios de contacto del foro, nuestra página web www.forodeabogadosph.com.ar, nuestro mail forodeabogadosph@gmail.com, Facebook Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Twitter e Instagram, @forodeabogadosph.
Muy bien, también nos pueden escuchar online a través de la página web de la radio, que es www.radioamadeus.com.ar, a través de la aplicación de la radio, la bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos versiones, se escucha con una alta fidelidad, se denomina Radio Amadeus 91.1 o Radio Amadeus 911. Si quieren escuchar este y alrededor de un año para atrás de programas, 45, 46, 47, dependerá de la capacidad que tenga nuestra solapa, nuestra ventana en la página de la radio, que repito, es www.radioamadeus.com.ar. Allí van a encontrar, pasadita las 20 horas, que Ricardo colgó este programa, la emisión 164, y lo podrán revivir o escuchar por primera vez si no pudieron hacerlo. También nos pueden ver y escuchar por el canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Ahí hay algunos, este año hay pocos programas. A partir de las próximas semanas vamos a colgar todo. Todo lo que tenemos del 2024 y 2023 también, porque hay mucho de 2023, pero faltan algunos. Y les decía que también pueden escuchar el, y vernos a través de la versión audiovisual, obviamente, a través del Facebook del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, que recién lo acaba de mencionar el doctor Griffith. Seguramente entre mañana y el viernes lo van a tener allí, van a ver la campera y el buzo del doctor Milione, ¿eh? Este, hay que afinar bien la cámara por las dudas que no encandile el buzo, sí, ¿no? Sí, porque...
estilo como es este remera del Dibu Martínez.
Ahí está.
Ahí está bien.
Bueno, creo que está hecha toda la presentación, por lo tanto, vamos a lo nuestro.
Las novedades en segunda convocatoria.
Rápidamente empezamos hoy por las novedades, después cerraremos el tema central. Bien. Doctor Griffi, ¿qué pasó? ¿Hay aumento de salarios para los trabajadores de la propiedad horizontal?
Sí, bueno, creo que no es algo nuevo. Sabemos que últimamente, a través de las paritarias y de los convenios colectivos, permanentemente se va produciendo aumentos que están siguiendo la línea de la inflación, como suele pasar, digamos, con otros gremios y con otros costos, que están en aproximadamente alrededor del 5% mensual. Y bueno, eso está, por supuesto, repercutiendo sobre todos los rubros que componen los salarios de personal del consorcio y que sabemos que también tienen un cierto impacto sobre las expensas,
¿no? Está ocasionando en algunos consorcios graves problemas, ¿eh? Uh-huh. El asunto este de la... No... Todo el mundo merece.
Igual, sabe, doctor, le voy a comentar algo. Los administradores no se están quejando del tema de los acuerdos salariales.
Sino de cuándo se celebran.
No, se están quejando, ¿sabe de qué? Del alto incremento de los de las facturas de los servicios.
Ah, sí, por supuesto.
Lo que mucho es AISA, en... lo que es agua, sí, lo AISA que es fuertísimo. Gas. Eso está,
todos los
teniendo,
servicios aumentos,
eso está teniendo una repercusión muy, muy fuerte en los consorcios.
Y en los consorcios con servicios comunes no le digo nada, ¿eh? Hoy estaba viendo la
aparte,
liquidación de despensas de mi casa, de mi domicilio. Lo de AISA, gravísimo. Pero además, lo que vino de gas, impresionante. Una factura impresionante.
Claro, ¿cómo
de
lo controla?
Bueno, yo le comento que yo me calefacciono a través de suministro eléctrico. Y mi factura pasó de 40.000 a 150.000 pesos mensual, ¿eh?
Y se está escuchando en los medios todo el tiempo todas estas cuestiones donde gente, con como todos, con un ingreso medio o medio bajo, tiene que asumir aumentos de 3 o 4 veces lo que venían pagando en los servicios.
Claro,
es casi impagable.
Bueno, y lo de AISA también ha aumentado considerablemente. Y no nos olvidemos que muchos edificios... AISA ha unificado la partida, con lo cual ha obligado a los consorcios a liquidarlo a través de expensas comunes.
Claro, la factura global.
Y con eso, digamos, tiene una consecuencia inmediata muy perjudicial, que es la, carga de la mora.
Claro.
Es decir, las unidades que obviamente no pagan las expensas, el consorcio se está haciendo cargo.
Tiene que asumir la carga
de la parte proporcional de AISA.
Claro. Esto ya viene de hace tiempo y se va extendiendo. Bueno, pero de resultas. ¿Cómo viene el aumento este entonces? Nada. Bueno, a ver, vamos a hacer brevemente el comentario, bueno, el comentario no, el análisis del acuerdo salarial. Esto es 4.5%.
Vio que no estuve tan errado.
A calcular sobre el salario básico correspondiente al mes de julio de 2024 para la cuarta categoría establecida en el artículo 6 del convenio de trabajo 590/10,
que se extiende al resto de las categorías,
¿sí? A las, ¿no?, adicionales de convenios en forma proporcional a las restantes categorías establecidas en el referido artículo. Muy bien. En concepto de remuneración del mes de agosto de 2024. Para septiembre, 4%, no 4.5, 4%, a calcular sobre el salario básico correspondiente al mes de agosto de 2024 para la cuarta categoría establecida, bueno, y lo mismo, ¿no es cierto? Sí, ya tienen están adjuntadas allí las nuevas escalas salariales y, como en las anteriores ocasiones, como se viene dando los últimos meses aumentos mensuales, y no se llega por lo general a la homologación o a la ratificación por parte del Ministerio, por la Secretaría de Trabajo, ya no hay más Ministerio de Trabajo, desde diciembre del año pasado, lo que se establece es que en caso de que esto no se produzca, antes del cierre de las expensas, esto figure como aumento a cuenta del acuerdo paritario. Complicado a los administradores sobre el cierre y los que procesan datos.
Claro, es la forma un poco más prolija, pero bueno.
Bien. Las partes, dice el acuerdo, manifiestan que someten el presente acuerdo al acto de homologación de la autoridad administrativa. Asimismo, si al vencimiento del plazo del pago de las remuneraciones del mes de agosto / septiembre de 2024 aún no se dicta el acto de homologación, convienen que el pago de la remuneración se deberá realizar bajo el concepto de a cuenta del acuerdo paritario y según las escalas salariales a publicarse en la página web de la Asociación Sindical, que es la que va a publicar o que ya publicó las nuevas escalas salariales. Bueno, este acuerdo responde al día 27 de agosto pasado. Y la otra novedad interesante en la propiedad horizontal tiene que ver con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con el registro público de administradores de la CABA. La disposición 5371 que modificó los alcances de los aplicativos para poder realizar por parte de los administradores de consorcios aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las declaraciones juradas obligatorias. Recordemos que el artículo 12 de la ley 941 y sus modificatorias pone en cabeza de los administradores de consorcios de propiedad horizontal inscriptos en el registro creado por dicha ley, la obligación anual de presentar un informe con carácter de declaración jurada, exceptuando del cumplimiento de la obligación señalada a los administradores voluntarios o voluntarias gratuitas o gratuitos. Ahora, ¿qué trae de nuevo, además de distintos aplicativos? Que, por un lado, las declaraciones juradas tienen que ser visadas, dice así la resolución y el anexo de la resolución, por los miembros del Consejo de Propietarios.
¿Y si no hay?
No habrá visación.
Otro motivo más que para que los administradores sigan
instando que no haya.
Exactamente.
No, y además que debe ser dada a conocer previamente a todos los propietarios del edificio. Y que si el administrador no quiere hacerlo, tiene que fundadamente expresarle al registro por qué no quiere hacerlo, por qué entiende que ahí hay data o información por ahí sensible o que correspondería no entregarle a los propietarios. Pero esto lo resuelve el registro. Si el registro le dice no, debe entregarla. Si no lo hace, va a estar impedido de seguir ejerciendo porque no se le va a entregar el certificado que prevé el artículo 6 de la ley 941. Con eso no podría seguir ejerciendo la actividad en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué significa visado? Y con esto cerramos la parte de informativa.
Primero un pago.
No, pero dentro del consorcio. No. Los copropietarios, los miembros del consejo, le van a decir, bueno, a ver cuánto, vamos a ver cuánto es el arancel para que yo le vise.
El visado es como si fuera una constancia de visto, ¿no?
Pero por alguien que puede
leído, tomado puesto en conocimiento.
Sí, claro. Pero visto es lo mismo que haber analizado,
no.
Escudriñado.
No, es como que está revisado ya el visado. Está revisado.
Es un tema. Habrá que escuchar y ver cuáles son los alcances.
¿Y cómo supuestamente se instrumenta ese visado? ¿Qué tiene que tener? ¿La firma de los integrantes?
Claro, la firma de los integrantes del Consejo de Propietarios o una frase que establezca que hemos visado en fecha tanto.
No va a ser una tarea fácil.
No, en absoluto.
Va a haber algunos que va a decir, yo no voy a querer firmar si primero no me asesoro, si primero no lo mando a ver por mi cuenta, si esto no lo entiendo y quiero saber cómo es. Y bueno, va a ser bastante complicado.
El nuevo aplicativo, los nuevos aplicativos están en el anexo de la disposición 5371. Son bastante los cambios, así que por lo tanto tengan en cuenta esto los administradores porque dentro de poquito les vence la presentación de la declaración jurada 2023.
El tema central en segunda convocatoria.
Muy bien, compañeros, ahora vamos a la cuestión nodal del programa de hoy. Y si bien Lo hemos tratado el tema tangencialmente, como siempre digo, cuando hablamos de los libros obligatorios y no obligatorios del consorcio de copropietarios y de los conjuntos inmobiliarios. Hoy vamos a hacer especial hincapié en el llamado libro de registro de propietarios y preguntarnos algunas cosas. Primero, ¿qué tipo de instrumento es? Si es público, si es privado. Segundo, si en verdad acredita el dominio, ese libro por sí solo, la inscripción en ese libro, el estar incorporado a ese libro, nos da la posibilidad de acreditar nuestro dominio sobre la unidad funcional que ostentamos. Y todo esto viene a cuenta, y con esto termino de redondear el encabezamiento de la cuestión, a raíz de una disposición que vamos a analizar en la primera parte y con mayor énfasis en la segunda, de el Registro Público de Administradores de Consorcios de la Provincia de Buenos Aires, que estableció una serie de requisitos sobre el libro de propietarios a raíz de una consulta que hizo una administración de un conjunto inmobiliario. Pero bueno, vamos a esta cuestión. ¿Acredita el dominio estar inscripto en ese registro?
Y para mí, a ver, no diría que es una pregunta fácil de responder, porque en realidad el libro, para mí, es como si fuera una fotografía de un momento determinado, ¿no? Es decir, por ejemplo, vamos a suponer el administrador complete ese libro, lo llena, viene un propietario, acredita su titularidad y lo completa, pero de lo único que está dando fe, en teoría, es que en el momento en que se registró, era titular, pero nada más que en ese momento.
¿Qué tiene que hacer para registrarse?
Y para registrarse habitualmente lo que tiene que hacer es presentar una copia del título de propiedad y documentos, los documentos personales que acrediten la representación que figura en ese título.
Ajá.
Así que con eso, teóricamente, está en condiciones de ser registrado, más otros elementos que se suelen requerir, como la constitución de un domicilio, que a veces no es tan usual. Ya sabemos que prácticamente todos los reglamentos y el Código Civil establecen la constitución directa en la unidad funcional, pero le da la posibilidad al interesado de constituir un domicilio distinto. Y también creo que existe la posibilidad de que constituya un correo electrónico.
Ajá.
Con lo cual se
un domicilio electrónico.
Exactamente, se podría dar la posibilidad de que tuviera carácter de notificación.
Esto está mucho más oficializado en la provincia, la dirección de comunidad electrónica le llaman, ¿no? O sea, pero bueno,
ese término o esa frase, comunidad electrónica.
Sí.
Mire usted. ¿Instrumento público o instrumento privado?
Y yo entiendo que desde el momento que ese libro tiene que ser registrado e inscripto, es un instrumento público.
Levante la voz, juéguese con más énfasis.
¿Qué más quiere que diga?
Se parece a un legislador que cuando tenía que votar el aumento la ponía la manito abajo y usted pone la vocecita abajo. ¿Es un instrumento público?
Para mí es un instrumento público.
¿Pero hay que registrarlo o hay que rubricarlo?
Ah, bueno, esa es una buena pregunta.
Bueno, pues se la estoy haciendo usted.
Ahí hay que rubricarlo.
O al doctor, o al doctor Bregman a la distancia.
Particularmente creo que debe estar rubricado.
El libro debe estar rubricado. Entonces, por lo tanto, podríamos entender que es un instrumento público, rubricado entre los registros inmobiliarios.
Además, por estar mencionado expresamente en el código, también puede ser, en un caso necesario, ser requerido como medio de prueba.
Porque indudablemente, como todo libro.
Puede existir también, esto ya lo tocamos en unos minutos más adelante, pero digamos que una persona puede estar desde mucho tiempo ocupando el inmueble, que haya por algún motivo donado o establecido un usufructo a favor de los hijos,
claro.
¿No es cierto? Y es poseedor y ya no es más autor, digamos, salvo que tenga una justa representación, no puede tener ni derechos ni obligaciones como el titular.
A veces hay ciertos vicios que me parece que más que, digamos, endilgarlos a los administradores, hay que endilgarlo a los propietarios.
Sí, claro, ¿no? Claro, esto es propio de los propietarios.
Es decir, muchas veces el administrador intenta a veces ser riguroso en la asamblea y la mayoría de los propietarios lo cuestionan. Que le dice, no, pero a fulano ya lo conocemos,
y no es así,
ya sabemos, así que déjelo firmar, déjelo participar. Por eso a mí me parece que el administrador, para evitar este tipo de situaciones, tiene que ser de cumplimiento estricto desde el primer momento que asumen el consorcio. Es decir, si cada vez que convoca una asamblea o lo requiere específicamente, da cumplimiento específico a la normativa, tanto, digamos, la civil como la del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, después no se lo van a cuestionar. El problema es que a veces los administradores empiezan como muy laxos y después, por determinadas circunstancias, intentan ponerse rigurosos.
Y ahí no va.
Y ahí es cuando los propietarios de alguna manera se resisten, porque ya saben que la costumbre en el consorcio se manejaba de otra manera.
¿De dónde surge esta obligación para el administrador? Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, del artículo 2067 del Código Civil y Comercial de la Nación, que dice: derechos y obligaciones. El administrador tiene los derechos y obligaciones impuestos por la ley, el reglamento y la asamblea de propietarios. En especial debe, y entre todos los incisos de ese 2067 del Código Fondal, está el I, que dice: llevar en legal forma, y sobre esto le voy a preguntar de aquí en adelante, que es llevar en legal forma, los libros de actas de administración, de registro de propietarios, de registro de firmas y cualquier otro que exija la reglamentación local. También debe archivar cronológicamente las liquidaciones de expensas y conservar todos los antecedentes documentales de la constitución del consorcio y de las sucesivas administraciones. Es decir, el libro de registro de propietarios es uno de los cuatro libros obligatorios que establece la ley de fondo, la ley civil, el
Exactamente.
Código. Puede haber otros, como los hay en la Ciudad de Buenos Aires, como los hay en otras jurisdicciones, que son locales. Ahora dice, llevar en legal forma. El libro este, el administrador, lo tiene que llevar, bueno, lo tiene que abrir, seguramente, pero además, ¿lo tiene que llevar o lo tiene que tener completo y actualizado? ¿Cuál es la obligación?
A ver.
¿Y qué es llevar? Porque llevar lo agarra.
Tiene que estar.
Lo lleva para todos lados.
No, no estamos hablando de un llevar físico. Estamos hablando.
Actualizado al día.
Estamos hablando, obviamente, de cuando dice llevar en legal forma.
Se jugó. Yo le aviso que se jugó, dijo.
No, claro.
Llevar al día, así lo.
Con todo, asentado.
Al día.
A ver, lo que pasa es que también es un tema que no es tan sencillo, porque si bien yo he visto sanciones a administradores por tener. No el libro de propietarios, pero sí, por ejemplo, el libro de registro de firmas en blanco. Y me ha tocado ver alguna sanción por parte del registro público de administradores, correlaciones y administrador. Pero la realidad es que el administrador no tiene poder de policía. Yo creo que el administrador, obviamente, tiene que tratar de agotar todas las posibilidades a su alcance para que ese libro sea completo. Pero bueno, si la gente no se acerca a firmarlo, lo único que él puede hacer es, digamos, manifestar o digamos, su facultad ahí nace, por ejemplo, en determinadas circunstancias, como podría ser en la asamblea. Bueno, si no está acreditado, si no está presentado, no puede participar en la asamblea.
¿A usted le parece eso?
Y a mí me parece que...
¿Le va a negar
si
los derechos políticos?
No,
¿o
no
vos
es...
le vas a negar los derechos políticos de participar en una asamblea o inclusive...
Para mí tiene que acreditar la titularidad.
Perdón, déjame terminar la pregunta. Sí. O incluso en los derechos políticos de los consorcistas, participar con voz y voto en las decisiones que se puedan tomar en las asambleas, e incluso participar e integrar el Consejo de Propietarios, que para eso se necesita ser propietario.
Pero para eso necesita acreditar ser propietario.
Pero la acreditación se da únicamente a través del libro, por eso pregunto.
No, a través del libro no.
No,
tiene que acreditar, pero no
necesariamente. Si no está en el libro, no participa. Y si vengo con el título y digo, acá está mi título.
Sí, por supuesto, eso es totalmente válido.
Entonces el libro, llevar significa tratar de que el libro exista, bueno, que el libro exista, que se vaya completando, pero no de tenerlo al día, como dijo Milione, o hay que tenerlo al día.
Es más, si se pone en firme el administrador y por alguna duda tramita un dominio cuyo asiento es diferente al que se va a presentar, le puede negar la participación.
Entre otras cosas, también está la facultad del administrador de pedir esos informes de dominio cuando hay dudas.
Claro.
¿No?
Claro.
Y a raíz de esta cuestión,
vamos a recordar que hay, hablando de eso, por lo menos acá en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en la Capital Federal, tenemos la posibilidad de pedir un formulario 4B, ¿no?
La disposición técnico-registral 6/2009 le reconoció a los administradores del consorcio de copropietarios interés legítimo
para
requerir la solicitud de informe denominado formulario 4B.
Correcto.
con usted ve, por ahí conoce algo. Con relación...
Usted no.
Pero se ya prescribió.
Sí, claro.
Con relación a las unidades funcionales respecto de las cuales se acredita en el carácter invocado. Que en tal sentido, esta Dirección General, la Dirección General de el Registro Público, el Registro de Propiedad Inmueble de la Capital Federal, decía, esta Dirección General considera menester reconocer a los administradores de consorcio de copropietarios, además interés legítimo para requerir el informe sobre libros ya rubricados por ante este registro. Ello así, únicamente con relación a los consorcios de copropietarios respecto de los cuales se acrediten el carácter invocado. Es decir, pueden pedir sobre los que administran únicamente, no sobre el resto.
Claro,
el resto,
sí,
de las unidades funcionales y otros consorcios o lo que fuera, abogados, escribanos, ¿no es cierto?
Claro, pero vamos a decir que la característica justamente del 4B es que emite, digamos, una plancha donde figuran todos los titulares de dominio de todas las unidades funcionales que componen el consorcio.
Está muy bien. Está la matriz, la matrícula del folio real.
Cero.
Y después cero, barra cero, cero, y después barra uno, dos, tres, de acuerdo a la cantidad de unidades funcionales. Muy bien. Esa es una forma.
Esa es una forma.
Una forma de conocer quién es el dominio, el dueño, el propietario de la unidad. Este libro, además de estar contemplado en el código, civil, también lo está en el artículo 8 de la ley 14.701, que es la ley que regula...
Provincia de Buenos Aires.
Claro, en la Provincia de Buenos Aires, que crea público, el Registro Público Administrador del Consorcio y regula la actividad en la provincia, una suerte de réplica de la 941 local de la ciudad autónoma, que también lo prevé en el artículo 9, inciso E, que en su reforma a través de la 3254 del año 2009 indicó la obligación del administrador de llevar, también dice... actualizado un libro de registro de firmas de los copropietarios, que el que es exhibido al comienzo de cada asamblea a fin de que los propietarios presentes puedan verificar la autenticidad de los poderes que se presenten, y después también llevar el libro de registro de copropietarios.
Que son dos cosas distintas.
Bueno, a ver, hagamos la diferencia que ya hemos hecho en otras oportunidades, pero claramente, uno establece la propiedad,
deja sentado,
allí que hay un propietario para esa unidad o varios propietarios para esa unidad. El registro de firmas de copropietarios
de firma
es otro libro, también obligatorio. ¿Qué dice ese libro?
¿Para el registro sirve? De firmas, fundamentalmente la función que tiene es que también registrados ahí los propietarios dejen constancia de cuál es su firma, cuál es su rúbrica, para que pueda ser verificada por el administrador al momento del acto de la asamblea de propietarios, especialmente cuando se emiten las autorizaciones. Si bien, obviamente, el administrador no es un perito calígrafo, pero digamos que tiene que hacer un confronte entre la autorización y la firma registrada, a ver si tiene...
¿Tiene que hacer nada más que el administrador? ¿Los copropietarios que participan no pueden hacerlo?
Los copropietarios que participan también lo suelen hacer.
Bien.
Yo conocí un consorcio compuesto de 124 unidades funcionales que la revisión de las firmas tardaba 3 horas y media.
Claro.
Eran asambleas que duraban...
Claro. Cuando son peleadas las
asambleas... Tenían que tener 2 cuartos intermedios, claro, duraban hasta 6, 7 horas.
Hay que registrarse en el registro, que no se hace a través de un registro como en las sociedades comerciales, a través de un registro de accionistas, sino a través de la toma de...
Igual la última palabra la terminaba teniendo el administrador, digamos, ¿no?
¿No lo debería tener la asamblea, la última palabra?
Bueno, sí, la asamblea, por supuesto, pero me refiero que cuando había ciertas similitudes, bueno.
Para ir cerrando la primera parte de este programa, que viene agitado, un poseedor adquirente con boleto que paga expensas, por ejemplo, ¿no puede estar incorporado el libro de propietarios?
Para mí no.
No.
No. Tiene que tener la titularidad dominial.
Del dominio.
Es decir, hay un montón de situaciones.
Tampoco.
Tampoco. Hay un montón de situaciones. También, por ejemplo, se puede dar el caso de los herederos, que estén declaratorias pero no estén inscriptas. Bueno, hay varias alternativas que de alguna manera puedan representar la posesión. Pero por lo menos yo entiendo que si no están específicamente así inscriptos en el registro de la propiedad inmueble, no está acreditada la titularidad.
La titularidad. Bien. ¿Algún otro comentario al respecto?
No, que en el caso de a veces de una asamblea puede concurrir un titular que no esté como poseedor, porque puede tener el departamento ocupado por otra persona, digamos, la calidad de
titular. No, está bien, también lo tiene alquilado, prestado, también.
El poseedor de por sí no puede participar.
Uh-huh. Únicamente que lo autorice el titular.
Sí, a ver, yo lo que diría un poco es que es un libro que, a pesar de ser obligatorio, no se ve tan comúnmente en los consorcios, no, claro. Porque de alguna manera es un libro que ha introducido el Código Civil y Comercial de la Nación. Con lo cual es un libro, digamos, relativamente nuevo con relación al resto de los libros. Y después, a veces
pero
hay mucha...
Pero ya existía este libro de registro de propietarios.
Sí, pero me parece...
Viene de antigua data en los reglamentos.
¿Eh? En algunos, no todos.
No, en todos, pero muchos.
En algunos, ¿eh? Bueno.
Cuanto
en
más
algunos.
Antiguo, más libro de
sí, pero no, no en todos. ¿Eh? Mm. Y hay que ver si también en ese reglamento le daba el carácter de obligatoriedad que le da el Código Civil y Comercial.
Claro.
Y me parece que también es importante destacar lo que dijimos hace algunos minutos, que a veces hay confusión con el tema del libro del registro de firmas. Mm. Es decir, algunos dicen, bueno, pero ¿para qué vamos a tener un libro de propietarios si ya tenemos el libro del registro de firmas?
Son distintos.
Y son distintos.
Y son obligatorios ambos.
Exactamente.
Muy bien, en la segunda parte vamos a hablar de la disposición 771/2024 del RPAC, que es el de la provincia de Buenos Aires, precisamente con su autor.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
It's asking for
Bueno, esto es en el día de hoy un poco dedicado a todas aquellas, al género femenino, todas aquellas mujeres que de alguna manera actualmente ocupan el puesto, lo han ocupado en algún momento. El 4 de septiembre ya es conocido públicamente como el Día de la Secretaria.
¿En todo el mundo o aquí solo?
Creo que aquí solo.
Bárbaro.
Pero bueno, de todas maneras es válido.
Se vincula que el tema que acabamos de pasar es de una película. Que
claro, entonces la mejor forma fue, digamos, dedicarle el homenaje en base a una película que en el año 88, sí, exactamente, Harrison Ford. Que
y está... no me acuerdo la intérprete femenina, ¿Melanie Griffith era?
No me acuerdo. No, bueno, lo que... Esta
me parece que sí, acá.
Sí.
Esta canción, Ricardo, que perdóname, mi prima. Ricardo, que es un experto.
Por eso, mi prima.
¿Tu prima?
Mi apellido.
Sí. Igual, ¿no? Se escriben igual.
Exactamente igual. Ah, sí.
Ah, está bien. Bárbaro. Bueno,
¿cuándo viene a visitarte?
¿Por qué? ¿No te interesa?
No, para conocerla, para sacarnos una foto con ella, para que venga al programa. No sé, para preguntarle sobre la propiedad horizontal en los Estados Unidos de Norteamérica.
Ah, ese es
el sistema de condominio, yo lo llamo condominio.
Bueno, termina Hugo.
Bueno, en realidad se utilizó como tema central de la banda sonora de la película, que el título original es Working Girl, o sea, mujer trabajadora. Uh-huh. Pero bueno, acá generalmente cuando va el castellano siempre se distorsionan uh-huh. los nombres. Armas de mujer, secretaria ejecutiva. Y ese es un poco el título que tomamos como para elegir este tema. Yeah. Pero fue una película muy particular porque ganó en su momento el Oscar, Globo de Oro y el Grammy, que únicamente la llegó a igualar mucho después Las Calles de Filadelfia, con el tema que había hecho Bruce Springsteen, ¿no? Así que estuvo muy bien ubicada y y una músico, Craig Hella Johnson, fue el que compuso un arreglo posterior para esta canción, pero se terminó tocando el original, que es este.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15-5504-4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15-5504-4619. La entrevista, en segunda convocatoria.
19:41, seguimos aquí en vivo, como siempre, los miércoles de 19 a 20 horas en FM Radio Amadeus 91.1. Saludos a Gabriel Risenfeld, el afinador de pianos, que nos precede los miércoles de 15 a 17. Excelente programa, se los recomiendo a todos. Bueno, vamos a charlar ahora con nuestro entrevistado especial, ya por tercera vez, el doctor Marcos Ariel Hernández. El doctor Hernández es abogado por la Universidad Nacional de La Plata y además tiene la suerte, él lo dirá, de ser el director del Registro Público de Administradores de Consorcios de la Provincia de Buenos Aires, el creado por la Ley 14.701 y su decreto reglamentario. Doctor Hernández, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va?
¿Cómo andas, Marcos?
Buenas tardes a todos ahí en la mesa. Los estaba escuchando en la primera parte, así que muy interesante.
Bueno, ahora
quiero sumar, estaba deseoso de sumarme a esa discusión.
Ah, bueno.
O a esa charla.
Bueno, entonces, bárbaro. Te queremos escuchar a vos, Marcos. ¿Qué opinás sobre esto? Y después te vamos a preguntar sobre esa disposición.
Sí. Lo que nos encontramos en la provincia de Buenos Aires, y días pasados lo hablamos también con Carlos Trabucci y con Diego Sebarrachouse en un evento que tuvimos en la CAPAI sobre el tema. Los libros de propietarios se crearon en el Código Civil allá por agosto del 2015 y no son una realidad. lamentablemente en los consorcios era una situación que se fue difiriendo en el tiempo por diferentes motivos, y para nosotros es un tema central. Es un tema central en la actividad del administrador. El consorcio pasó a ser una persona jurídica. El libro de propietarios es el inventario como de los accionistas. Son aquellos que tienen derechos consorciales, ustedes lo decían bien. Es solamente el titular de dominio, no el poseedor, no el usufructuario, menos el tenedor, menos una persona que tenga una tenencia, por supuesto. Un heredero no declarado judicialmente, tampoco podría estar en el libro de propietarios. Y una serie de cuestiones que traen un gran desafío. Ese desafío se está dando en este momento en la propiedad horizontal de la provincia de Buenos Aires, que es la que conozco yo y que ejerzo. Esencialmente se está dando mucho en todo lo que es la propiedad horizontal especial, los barrios, los consejos de propietarios, que empiezan a encontrar personas que son titulares de la posesión por boleto, por el desarrollador que no terminaron de escriturar por alguna razón, o que compraron Jorge casado con María, y María es la que vota, María es la que integra el consejo de propietarios, y entonces también pone a los escribanos y empieza todo un movimiento de, bueno, ¿cómo compramos, no? ¿Cuál fue nuestra situación jurídica al momento de adquirir? Y también las cuestiones de que a la gente tampoco le gusta mucho andar dando la escritura o mandando una copia digital, y si puedo mandar la primera y la segunda hoja para no mandar la tercera, que es donde está el precio. Y bueno, y todas esas cuestiones que se van dando en una forma evolutiva, la considero yo, y bienvenidos a esa agenda. Para nosotros es hoy la prioridad. De hecho, ustedes comentaban que el registro de la capital, de la CABA, la RPA, había hecho una modificación en las declaraciones juradas.
Sí.
Nosotros para el año que viene, ayer les comunicamos a todos los administradores que una de las cuestiones que vamos a incorporar en la declaración jurada de este año, que vence el 31 de marzo del año que viene, va a ser la copia digital de la rúbrica y de la hoja del libro de propietarios de cada consorcio. O sea, fíjense la trascendencia que le estamos dando para generar esa agenda. Esto, un poco alguien lo comentaba en la mesa, de las dificultades que a veces encuentra el administrador en decir, bueno, che, pero yo estoy obligado a pedirle a los propietarios, por eso me genera conflictos, me genera resquemores. ¿Y qué hago cuando me dice que no? Bueno, ustedes tienen un formulario que explicaban a través de esa exposición que les dio interés legítimo. Nosotros estamos generando, no lo tenemos como interesado, como legitimado para solicitarlo electrónicamente todavía, en forma directa. Sí, a través de un abogado, de un gestor, de un contador. Lo que se llama en Provincia de Buenos Aires consulta de asiento registral, que no llega a ser informe de dominio, es un trámite menor.
Claro.
No tiene vigencia, digamos, el informe de dominio tiene una vigencia determinada. En cambio, la copia del asiento registral es una foto al momento que uno lo pide. ¿Sí? Y obviamente, en esto de llevar en legal forma los libros, implica que el administrador lo tiene que tener constantemente autorizado. Ahora, ¿qué tiene que hacer el administrador? Comunicarlo, trabajar este tema, no llegar y que le explote la bomba en la asamblea, obviamente, hacerlo en forma previa, ir trabajándolo, y como es algo nuevo, lo tiene que abordar como todo lo nuevo, con mucha explicación. Nosotros le hemos generado herramientas, por eso generamos esa disposición que comentabas, que la generamos como una herramienta para que ellos puedan agarrar esa disposición y cuando le piden a los propietarios el título, le dicen, miren, acá tengo esta disposición del registro, que es la que controla mi actividad, y que me está explicando cómo lo tengo que hacer. Ya para que no me peguen a mí, échenle la culpa al registro, digamos. En eso asumimos el rol de, bueno, te lo escribimos y te llevamos, te acompañamos. Dentro de esto, nosotros pensamos que la tarea del registro es la de controlar la actividad del administrador, pero hay casos como estos en donde lo primero que hay es generar herramientas, y después sí, si no lo cumple, sancionarlos con toda la fuerza.
Ajá.
Uh-huh. ¿Sí? Creo que, viste, muchas veces te comentan y te dicen, che, pero pareciera como que lo estás acompañando al administrador. Sí, lo tengo que acompañar. En algún lado lo tengo que acompañar. Porque si yo tengo el 99% de la provincia de Buenos Aires donde no tengo libro de propietarios, es porque algo pasa. Uh-huh. Y no solamente las responsabilidades del administrador.
Uh-huh. Bueno, la ciudad de Buenos Aires, las estadísticas no se conocen, pero deben ser cercanas a la de la provincia, ¿eh? Acá tampoco hay mucho libro de propietarios.
Bueno, en ese caso ustedes decían, yo no tengo el número exacto, pero por lo que comentaron el otro día, en esa charla informal que tuvimos, el registro del RPA los rubricaban ellos al libro de propietarios.
Sí, el libro de propietarios.
No, el registro RPA. Inmobiliario.
Mm, sí.
Sí, porque alguien lo tiró ahí al pasar que iba a los registros inmobiliarios.
Sí, pero no, es cierto. En CABA
lo
hace
caso de la provincia,
público de administradores.
Uh-huh. No, en el caso de la provincia lo rubricamos, o sea, la autorización de rúbrica la damos nosotros, pero la hacemos a través de un acta notarial en los escribanos.
Correcto.
Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Uh-huh. Desde el procedimiento del artículo 7 de la disposición. Uh-huh. 27. Pero, obviamente, es todo una cuestión que va a llevar su implementación. Uh-huh. Y bueno, fíjense que de agosto del 2015 estamos, ¿no? Uh-huh. Septiembre del 2024. Han, uh-huh, pasado agua, uh-huh, bajo el puente y no pasó. Y de repente, también, ¿cuál es el camino que nosotros estamos viendo? Esto es la piedra angular de la propiedad horizontal. Uh-huh. Es saber quién me puede reclamar a mí. Uh-huh. ¿De a quién le tengo que reclamar? ¿Por qué tengo que solamente pedir este dato cuando tengo que hacer una ejecución de expensas? Entonces, ¿a quién le estaba notificando las expensas? ¿A quién le enviaba las expensas para el pago?
Claro.
¿Sí? Se las tengo que mandar al dueño. El dueño siempre es el responsable del pago de las expensas. Uh-huh. Y de hecho, si ustedes miran, si bien no está taxativamente la obligación, en el 2046, generalmente en los reglamentos de propiedad horizontal existe la obligación de los propietarios de comunicar quién habita, si transmitió la propiedad o si la alquiló. Uh-huh. Que también había una situación que ahora se ha derogado, el tema de la denuncia ante AFIP, de las locaciones,
de los contratos de locación.
El tema que, uh-huh, se ha derogado. Uh-huh. Quizás esa derogación pueda ayudar también a acelerar ese proceso de comunicación. Y en esto que nosotros llamamos la comunidad de correos electrónicos, comunidad electrónica, que nos permite la tecnología, uh-huh, poder hacerlo de manera, uh-huh, eficiente y ágil a través de una comunicación al administrador.
Bien, el miércoles 14 de agosto de este año emitiste la disposición 771-2024, que precisamente se referencia al libro de propietarios. Pero sí, fue a raíz de una consulta que te hizo una firma administradora, Comba y Asociados SRL, de fecha del 12 de agosto del corriente.
Sí.
¿Va a ser habitual esto, que ante los pedidos de...?
Lo hacemos. Tuvimos una... Olayo Torino, un administrador de Zona Norte también, que administra el Santa Bárbara, el Club, ajá, Privado Santa Bárbara. Sí. Nos había hecho una consulta, y esa consulta nosotros la emitimos. Eso después tuvo una contienda judicial y la Cámara de San Isidro hace poquito, uh-huh, que también lo comunicamos a todos los administradores para que lo supieran, uh-huh, ratificó la prevalencia del proceso asambleario del Código Civil y Comercial sobre los mecanismos especiales de votación que tenía los previsto un reglamento que preveía urnitas y correos, claro, y una cuestión de cosas a distancia, que era anterior, uh-huh, ¿no? Al Código Civil. Uh-huh. Y lo solemos hacer, porque nos parece que cuando encontramos situaciones que nos permitan dar claridad o un camino, nosotros marcamos una agenda. El resultado final de la interpretación de la ley no es nuestro, sino que es del juez, por supuesto, ¿no? No nos vamos a rogar una facultad que no es nuestra. Uh-huh. Pero bueno, tratamos de, desde la mejor buena fe y desde la mejor proactividad, tratar de acompañar a la propiedad horizontal en general, porque nosotros le pedimos que se lo envíen a los consorcistas. Uh-huh. Después, si los administradores no lo envían o lo cortan o mandan lo que quieren, uh-huh, bueno, ahí ya escapa a la posibilidad. Yo no tengo los correos electrónicos, claro, de todos los consorcistas. Si no, lo haría, pero claro, no llego.
Marcos, el doctor Gustavo Griffith te quiere hacer una consulta.
Sí.
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Un gusto escucharlo, doc. Quería hacerle dos consultas. La primera es, quería consultarle más o menos cuántos matriculados tienen ahí en el ámbito de la provincia. Y la segunda consulta que le quería hacer, si lo escuché bien, es decir, ¿usted estimaría que un administrador que, por ejemplo, tiene el libro del registro de propietarios incompleto o vacío, sería sancionable?
Sí, vamos al revés. Empezamos al principio. Hoy tenemos 1.900 administradores matriculados, que acabo de firmar, hoy firmé un par de disposiciones, calculo que ya estábamos en las 1.900 y algo, sobre 2.300 personas y empresas que han solicitado la inscripción y que les falta documentación y están en ese proceso de... Pero son alrededor de 400 pendientes que están. En eso son... cuestiones que le faltan a los administradores presentar, que se están inscribiendo a razón de entre 10 y 12 administradores que estaban trabajando, porque nosotros hicimos una acción con las plataformas y le dijimos a las plataformas, si vos le liquidás expensas, estás en incumplimiento de la ley. Mm. No solamente el incumplimiento de la ley, sino de las tareas que hacen a tu objeto social. Con lo cual, vamos a ir a IGJ o a personas jurídicas a denunciarte, mm-hmm, porque estás siendo cómplice de un administrador ilegal. Entonces, a partir de esa acción que hicimos, que generó un ruidito bastante importante, empezaron todas las plataformas a intimar a los administradores no matriculados por la sencilla razón que en la liquidación de expensas tiene que estar el número de matrícula. Eso pasa en el RPA y pasa en el RPAC. Las leyes son casi iguales. Con lo cual, una plataforma no podría estar dándole servicio a un administrador que no estuviera matriculado. ¿Sí? Eso como primer cuestión, y eso nos está generando una ultraactividad positiva, estamos muy contentos con ese ritmo, y bueno, se ha generado, entonces, ¿qué hace el administrador? Inicia el proceso, pero a veces no lo completa del todo, entonces estamos en ese ir y vuelta, ¿no? Uh-huh. Por un lado. Y por el otro lado, lo que vos me preguntabas, ¿está en incumplimiento? Sí, está en incumplimiento, tienen en la provincia de Buenos Aires la posibilidad del artículo 13.1 del anexo 1 de la disposición 27, la posibilidad de rectificar. Con lo cual, si nosotros lo determinamos de oficio o a través de una denuncia, como suele suceder, hay situaciones en donde se plantea, por ejemplo, y han sido sancionadas administraciones muy importantes en la provincia de Buenos Aires, varias, que han designado a una inquilina en el Consejo de Propietarios. Ajá. Porque hacía 30 años que vivía ahí, por esto, por aquello, y cuando la sancionamos, de repente ahora la inquilina no vive más. Hacía 30 años que vivía ahí y ahora no vive más.
Se mudó.
Encontró otro nido, otro lugar donde la van a abrazar. Pero ya no la abrazan más en ese edificio. Por ejemplo, otra persona que era la pareja de la hija del fallecido y claro, que se fue a Suiza y el poder se lo dio por mail. Bueno, esas cuestiones que se dan no solamente generan un problema de seguridad jurídica, sino de riesgo para el administrador. Antes, las costas de un juicio perdido por el consorcio la pagaban los consorcistas. Ahora está el artículo 160. Ahora sí, los claro. errores los paga el administrador.
La responsabilidad solidaria y limitada.
Tal cual, los consorcistas le tienen que reclamar a los administradores. Y si ya renunció, igual lo tienen que ir a buscar.
Claro, claro, claro que sí. Marcos. Bueno,
digo, sí. Pero en esto hay que hacer escuela. Digo, estas cosas no se están hablando. No se hablaban ni en los cursos de formación, ni en los webinars. Sí. No se hablaban. Entonces, ¿qué estamos tratando de generar? Esa agenda con la asociación de consorcistas, con las universidades, con las entidades. Digo, y seguramente a los administradores los va a poner nerviosos, pero es lo que dice el código.
Muy bien. Y enhorabuena, enhorabuena que sea así. Marco, nos tenemos que despedir porque son las 19:59 y se nos termina el programa, nos están echando de la radio.
Es un temazo,
lo vamos a seguir.
Es un temazo, temazo.
Te vamos a seguir, te comprometemos a participar en una próxima emisión e inclusive venirte aquí un día por el estudio y hablar personalmente.
Cuenten
con
conmigo.
Nosotros.
Bueno, cuenten conmigo.
El doctor Hugo Milione te manda un abrazo nada más.
Falta de tiempo, pero bueno. Un abrazo. Ya tomaremos contacto, doctor. Buenas noches.
Bueno.
Doctor Marcos Hernández, un gustazo como siempre. Nos vemos en la próxima oportunidad.
Que sigan bien. Buenas noches. You are the one
thing in my way. You are the one thing. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Bien, tengo un mensaje de Gabriel Reisenfeld, seguramente debe ser un saludo porque nos está escuchando, así que le mandamos también un saludo a él. Nos tenemos que ir, Gustavo.
Bueno, saludo grande a los oyentes y nos veremos el miércoles que viene.
Hugo.
Muy bien, de la misma forma, que tengan todos una buena semana.
Abrazo grande al doctor Héctor Breckman, el decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, a Ricardo Piñero en los controles. Nos vemos la semana que viene, como siempre en vivo, aquí de 19 a 20 horas en segunda convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal. Sigan con el doctor Germán Álvarez Vidal en su Argentina Buenos Augurios, en la continuidad de la programación de FM Radio Amadeus. Muy buena semana, hasta entonces.